Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy vamos a ver la parte 4 de El ambiente natural del Hijo de Dios. Si son tan amables, pasan conmigo a Efesios capítulo 2. Lo que debe guiar la vida de un Hijo de Dios es la Palabra de nuestro Padre. No necesariamente conocemos o entendemos el alcance de todo lo que Dios nos dice que hagamos. Pero una cosa hacemos, nos empeñamos en disciplinarnos a hacer su palabra. Entonces, con el tiempo, se hace más simple obedecer a Dios cuando nos dice que hagamos algo, aunque nos parezca extravagante, raro o curioso. Movernos con las cosas de Dios tiene que hacerse natural para nosotros. Necesitamos llegar al punto en que nos sintamos como pez en el agua con las cosas que tienen que ver con Dios, con su palabra, con su gente, con todo lo que es relacionado con Él y con los bienes de Él a las personas. Cada uno de nosotros, igual que cada uno de los grandes hombres de Dios que nosotros estamos estudiando en esta clase, en la palabra de Dios, tenemos nuestras propias limitaciones. En verdad, si nos ponemos a pensar honestamente, nos limitamos cuando no consideramos el poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, que nos limitamos cuando no actuamos según sus indicaciones. Cada tanto nos será pedido que dejemos atrás nuestra zona de confort y necesitaremos extendernos en fe, pues con Dios en Cristo en nosotros tenemos un recurso ilimitado para andar en las obras que Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que pensásemos en ellas. Efesios 2, justamente en el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, fíjese lo que dice, somos hechura suya, Él nos hizo en Cristo, creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? ¿Con qué propósito? Para buenas obras. ¿Y qué hago con eso? Dios preparó estas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que pensásemos en ellas. Para andar, ustedes saben, no necesito aclarar lo que es el verbo andar. Todos nosotros sabemos lo que es andar. Dios pudo haber puesto acá considerar, pero puso andar, el verbo andar. ¿Cómo llevamos a cabo, cómo concretamos esas buenas obras? Efesios 3 en el versículo 20, ahí nomás en el barrio. ¿Cómo llevamos a cabo? 3:20 dice, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que vos pedís o lo que vos entendés, según el poder que, ¿qué? Ese poder actúa en nosotros cuando nosotros tenemos fe, confianza en Dios. Así llevamos adelante esas buenas obras que Dios tiene preparados para que nosotros andemos en ellas. Ahora bien, a manera de pequeño repaso, quiero ver algunas premisas fundamentales que son básicas que nosotros estamos compartiendo y aprendiendo en esta clase. La número uno es que de manera absoluta, cuando hacemos la palabra de Dios escrita o revelada a nosotros, siempre habrá resultados de Dios en nuestras vidas. Dos, Dios nos necesita para llevar adelante sus propósitos de bien para las personas. Tres, sin el Espíritu de Dios es imposible hacer las obras de Dios. 4. Dios quiere que andemos en las obras que Él mismo nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 5. El Espíritu de Dios en nosotros es lo que permite que se evidencie su poder y su bien para con la humanidad. 6. Tener fe para llevar a cabo la revelación de Dios no garantiza que veamos el resultado. sí garantiza el resultado en los términos y en los tiempos de Dios cuando obedecemos. El resultado está garantizado. Lo que no está garantizado es que vos necesariamente veas el resultado de haberte movido según la revelación de Dios. Habíamos visto ejemplo de esto, por ejemplo, en Abraham, que no vio todo lo que Dios le prometió, parte de lo cual somos nosotros en este momento. Y finalmente, 7, que no debemos permitir que nuestra falta de comodidad al hacer algo que nos fue encargado por Dios nos impida obedecer a Dios y traer en concreción sus bienes a las personas. Hoy vamos a ver 3 casos de los que vamos a aprender de otra gente que antes de nosotros necesitó tener el Espíritu de Dios para hacer sus obras y luego necesitaron extenderse en fe para hacer esas obras. Vamos a empezar en Lucas capítulo 4, por favor, y luego iremos al Antiguo Testamento. Vamos a empezar con el caso de un gran hombre de Dios y un general sirio. Me voy a referir a Eliseo, el gran hombre de Dios, y un tal Naamán, que era general del ejército sirio. En la enseñanza anterior nosotros habíamos visto 2 casos, el de Moisés con el pueblo cruzando el mar y luego el de Elías, que fue ordenado por Dios que vaya primero a una cueva y que comiera la carne que le iban a mandar. ¿Se acuerdan ustedes que vimos eso? La carne que le iba a mandar por medio de unos cuervos y que tomara agua del arroyo. Luego, como había una gran sequía en Israel y una gran hambruna debido a la sequía, bueno, se secó el arroyo y Dios le dice, bueno, andate de acá a Sarepta de Sidón y ahí te vas a presentar con una viuda. Y ocurrió que nosotros vimos la tremenda diocidencia, que cuando este hombre llegó ahí a Sarepta de Sidón, justo encontró casualmente, nada de casualidad en esto, encontró una viuda que le dio cobijo y abrigo. Pues bien, el caso de Elías y la viuda de Sarepta son emparentados en Lucas 4, que vamos a ver ahora, con el caso de de Eliseo y Naamán. Bien, vamos directamente, acá no va a haber ninguna confusión cuando leamos la Biblia en Lucas 4, partiendo en el versículo 25, que dice, y en verdad os digo, el que habla aquí es el Señor Jesús, dice, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27. Y recuerden esto porque lo vamos a necesitar para el registro que vamos a estudiar ahora. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Bueno, ahí nos vamos a concentrar un ratito y vamos a ir primero a Primera de Reyes, capítulo 17. Así que vamos a aprovechar que estas 2 acciones, la de Elías y la de Eliseo, están conectadas en este hermoso registro de los evangelios, del Evangelio de Lucas. Muy bien. Vamos a recordar que en los últimos momentos de Elías con la viuda, en la última parte del relato, el hijo de la viuda muere. Elías, seguramente guiado por el Espíritu de Dios, se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Recuerdan? Y si no, pueden ir y verlo. A cualquiera esta acción podría parecerle ridícula o curiosa, pero como mínimo. Sin embargo, así fue como accionó este gran hombre y trajo la liberación de Jehová al niño. Habíamos aprendido que Elías no fue por la suya, decretando o declarando que el niño no estaba muerto, o levántate porque no estás muerto, o lo que fuera, sino que clamó a Jehová. Jehová lo escuchó y el niño revivió. Primera de Reyes 17, en el versículo 21, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. En esta clase nosotros estamos estudiando casos de gente de Dios que hace acciones que al ojo no entrenado le harían pensar que son locura, pero que sin embargo, cuando son ordenadas por Dios, no porque se te ocurre, sino cuando son ordenadas por Dios, producen los resultados de Dios en los suyos. Por eso ahora queremos estudiar el caso de este Eliseo y Naamán. Este Eliseo, del cual vamos a aprender un poquito ahora, fue un profeta muy respetado y fue conocido por su fidelidad a Elías. Ustedes, cuando estudien esta enseñanza y vean el contexto, van a ver qué gran hombre este Elías y cómo se conecta con Dios y cómo se comunica con Dios y el amor, el aprecio que él tenía por su maestro, que era Elías. Antes de la sanidad que Jehová trajo en beneficio de Naamán, ya les estoy contando el final de la historia, pero igual quédense conmigo, Naamán era leproso y fue sanado, pero es interesante ver cómo ocurrió todo eso. Antes de eso, en pocos capítulos puede verse la gran actividad de este gran hombre de Dios. Lo pueden ver a partir de Segunda de Reyes, capítulo 2, que no vamos a ir ahora, lógicamente, por un tema de brevedad. Pero en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, sí vamos a necesitar ir para ver las acciones de este Eliseo. Una cosa muy importante acerca de tanto Elías como Eliseo, no eran, lo hago así entre comillas, profetitas improvisados. Eran gente que habían probado realmente amar a Dios, estar firme en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Ellos estaban firmes. A veces uno lee estos grandes logros de esta gente que era gente como uno. Acordate, Elías, Eliseo, era gente como uno, pero habían decidido confiar en Dios frente a cualquier circunstancia. Eso te hace pensar a vos que vos, siendo como cualquier hijo de vecinos, si le crees a Dios, puede que no seas profeta. No significa que te vas a transformar en profeta tan solo por creerle a Dios. No hay una escuela donde vayas y te recibas de profeta. No hay una escuela donde vayas y te recibas de pastor. No en la Biblia. Es un llamamiento de Dios. Entonces estos hombres permanecieron fieles y bueno, y Dios los guió a que ejerzan el ministerio de profeta. Así es con cada otra avenida de servicio que nosotros tenemos. Pero primero tenés que estar firme en la palabra. Tenés que creerle a Dios en cosas más simples, digamos. Pero era gente como uno. Entonces Eliseo era un hombre de Dios que caminaba con él de manera poderosa. Su nombre es mencionado unas 56 veces en la Biblia. Ahora vamos a estudiar el caso de este gran hombre con este general del ejército sirio. Segunda de Reyes, capítulo 5, registro divino, lo van a ver. En el versículo 1 dice, Segunda de Reyes 5:1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, delante del rey. Y el rey, entonces, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre, se sigue refiriendo a Naamán, valeroso en extremo, pero leproso. Pobre tipo, ¿no? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Esta muchacha de la que habla acá, cuyo nombre no sabemos, tuvo una intervención muy singular. Van a ver que por un simple comentario que esta muchacha le hace a su ama, a la mujer a la cual servía, que coincidentemente era la esposa de Naamán, le hace un comentario muy singular que comienza toda esta historia de salvación. Si esta muchacha no hubiese hablado, este registro no hubiese estado en la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros, acciones que consideramos simples, no vale la pena? Mirá si esta muchacha hubiese pensado que no valía la pena mencionarle a su señora lo que le va a mencionar ahora, que finalmente trajo la sanidad de Naamán, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor, o sea, Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces, eso es lo que dice ahí. Bien, 4. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey de Siria, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es obvio que la esposa del general le contó a su esposo. Así que el flujo de información fue así: la muchacha a la esposa de Naamán, la esposa de Naamán a Naamán, y Naamán al rey de Siria. ¿Lo ven cómo fue? Fíjense, cada cual tuvo su pequeña intervención. 5. Y le dijo el rey de Siria: listo, ya está, encendé la Kawasaki, andate. Yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, la entendió para cualquier lado. Rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Muy fuera de la pelota. Estaba viendo otro programa este rey. Y realmente cuando estudian la Biblia ven que efectivamente estaba viendo otro programa este rey. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, mirá qué cosa, el mensaje en realidad iba dirigido al rey para que le permitiera entrar a su lugar y dijera: conectame con el profeta de acá. Bueno, en cualquier caso, Eliseo se enteró. Me emocionan ver estas conexiones que hace Dios así, todas las diocidencias que se da, las cosas que él debe hacer para que éste se conecte con aquel y él logre. Fíjate todo lo que hace para bendecir una persona, es maravilloso. Entonces en el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Wow! ¡Que vengan! ¡Que vengan! Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Esto, acá, esto es realmente gracioso, ya van a ver. Ustedes recuerden que el tipo era el general más encumbrado del ejército de Siria, es decir, un generalazo era el tipo. Y va ahí a la puerta del profeta, y en el 10 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero, no salió él, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces Eliseo perdió los parietales. ¡Pum! Salieron para arriba. Cuando lo lograron encontrar por ahí, se lo pusieron porque estaba que hervía el tipo. Acá es donde nosotros necesitamos hacer hincapié. Con Elías, la clase anterior, habíamos aprendido que se tendió 3 veces sobre el hijo de la viuda. Eso es muy loco. Es peculiar, es extraño. Uno podría pensar que ni siquiera haría falta hacerlo una vez sobre el niño. En el caso de Eliseo y Naamán, uno pensaría que con solo pedirle a Dios, o con la anuencia de Dios, no por mandarse por la suya, porque vos sos tan groso que vos mandás a la enfermedad que se vaya, o vos decretás que no esté enferma la persona, no, eso es una locura. Por eso hablo con la anuencia de Dios. Ordenar a la enfermedad que salga de Naamán, uno pensaría que sería suficiente. Bueno, eso fue justamente lo que pensó Naamán. Pero el relato muestra que quien piense eso, mucho se equivoca, como mucho se equivocó el general. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, y luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, va a alzar su mano, va a tocar el lugar, y sanará la lepra. Bueno, no nos dice el registro que haya alguna razón por la cual Naamán tuviera que lavarse 7 veces, ni por qué el profeta no fue personalmente a recibirlo a Naamán. Pero conociendo a Eliseo y su andar con Jehová, y sabiendo que el resultado de esta acción fue la sanidad del general, entonces podemos concluir que Eliseo, una vez más, caminaba con Dios y estaba actuando según revelación. Este enojo de Naamán, ahora me parece simpático, Naamán habría querido matarlo al profeta, pero nos hace reflexionar acerca de las veces que nosotros pensamos que las cosas con Dios tienen que ser así o asá. Las personas le dictan a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Por eso decretan, por eso declaran. Es decir, en la mente de Naamán y en la de muchas personas, la sanidad debiera venir invocando el nombre de Dios, por ejemplo, alzando la mano y tocando el lugar donde estaban las manchas de lepra, o comandando a la enfermedad que salga de él. Eso es lo que pensaba Naamán. Pero Jehová, y por consiguiente su representante, pensaban diferente. Entonces en el 12 da razón de su enojo Naamán y dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Este río de porquería, yo tengo mejores, tengo lagos hermosos, color turquesa, verde profunda, verde esmeralda, y vengo acá a esta porquería, todo marrón, y encima me hace lavar 7 veces. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías igual? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y encima tenés un olor terrible. Andate, Naamán. 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón, ¿de quién? De Dios. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Y su carne se volvió, como había dicho el profeta en el versículo, no me acuerdo ahora, pero más arriba, dice, en la carne de un niño, ¿qué? El 7, en el 10, muy bien, y quedó limpio. 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora que conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Cada vez que la sanidad es hecha en los términos de Dios, no en los tuyos, Dios se lleva la gloria. Es lo que dijo. Fue agradecerle al profeta diciéndole, mirá, profeta, ahora sé que hay Dios en Israel. ¡Qué grande que es esto! Dios mío, me encanta. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. La historia sigue. Eliseo no quiere recibir y no recibe ningún presente de mano del general. Gracias. Para nosotros el aprendizaje es que cuando uno está caminando con Dios, con un corazón guardado en su palabra, cuando respeta y obedece la guía que tenga Dios para ese momento de necesidad, ahí estará la instrucción para que traigamos la liberación de Dios. No importa qué tan curioso, caprichoso, inusual o raro nos parezca. Eliseo se extendió en fe, es decir, actuó sobre información confiable recibida. Y cuando Naamán hizo lo mismo, entonces se evidenció el poder sanador de Jehová. Tremenda enseñanza para nosotros. Ahora vamos más atrás a Números 11, por favor, porque vamos a ver el caso de 70 varones, Números 11. Nosotros también habíamos estudiado a este maravilloso hombre de Dios, Moisés, que se extendió en fe para traer la liberación de Jehová a los suyos. Ahora veremos al mismo hombre Moisés, organizando líderes para servir adecuadamente al pueblo de Jehová. A partir del momento que está en este relato, los hombres elegidos iban a servir, para lo cual, antes de servir a la gente de Dios, necesitaban ellos, como necesitamos nosotros, el Espíritu de Dios. Recuerden, sin el Espíritu de Dios no se puede llevar a cabo las obras de Dios. Números 11, versículo 16 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes, no que ellos sepan, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. No tenían que ser cualesquiera 70, elegidos al bulto, porque fueran lindos, agradables o porque hablaran bien. Tenían que tener un buen reporte, tenían que haber manifestado, tenían que haber manifestado haber andado un tiempo sirviendo a la gente de Dios. Entonces no tenían que ser cualesquiera 70, tenían que ser de los que Moisés supiera que eran ancianos principales, probados y aprobados, que hayan demostrado que tenían lo que necesitaban. Eso es igual para el día de hoy. Pero a esos 70 les faltaba algo vital, razón por la cual Dios les dijo que Moisés los reuniera. Entonces, como tenían esta carencia, porque les faltaba esto vital, Dios, Jehová, le dice: reunímelos acá. Y en el 17 le dice qué va a hacer: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Antes la carga la llevaba solamente él, ahora tenía que poner a 70 personas con el espíritu de él, para que pudieran ayudarlo a Moisés. Ahora sí, a partir de este momento los 70 podían hacer la obra de Dios, que acá está claro, es llevar la carga del pueblo. Entonces, a partir de este momento, sus habilidades fueron supernaturalmente aumentadas. No es que no tenían la habilidad, pero no tenían el espíritu para llevar adelante la tarea. Una cosa es segura: ellos estaban saliendo de su zona de confort, pero ya tenían el espíritu que los habilitaba a hacer mayores obras que las que antes hubiesen podido hacer sin el espíritu sobre ellos. Ahora volvamos a los evangelios, a Juan. Vamos a ver un lindo registro. Y a este subcapítulo lo llamo otra vez Pedro. Gracias a Dios por Pedro, que nos da tanto para hablar y para aprender también. Juan 21. Esta es la última conversación registrada en Juan que sostienen Jesús y Pedro. Faltaban pocos días para el día de Pentecostés, cuando Pedro junto con otros 11 iban a recibir por primera vez Espíritu Santo dentro. Y en esos momentos, Jesús le dice a Pedro, en Juan 21:18, le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Recuerden, porque en un rato nos hará falta, esta palabra, bueno, este verbo, llevará, es la palabra griega fero. La vamos a necesitar en un rato. Aquí al decir cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías, no puede estar refiriéndose a Pedro cuando era un niño, cuando era chiquito. Pues Pedro, aún estando con Jesús, siendo un adulto responsable, cuando quería pescaba, cuando quería ministraba con Jesús, ¿verdad? Cuando era joven entonces, básicamente significa hasta ahora. Entonces, hasta ahora hacías lo que querías, te ceñías a vos mismo. Mas cuando seas viejo, que es una forma de decir cuando madures, a partir del día de Pentecostés, que está acá a la vuelta de la esquina, por así decir, que tendrás espíritu dentro, te ceñirá otro. A partir de ese día iba a ser Dios en Cristo en Pedro. De eso estaba hablando. Y ojo que hay que tener muchísimo cuidado de no malinterpretar esta frase cuando dice te llevará donde no quieras. La quiero explicar. No significa que el Espíritu Santo lo va a llevar a lugares así o así, aunque él no quiera, como a los empellones, sin contar con la voluntad de Pedro. Dios siempre necesita de nuestra buena voluntad para producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta expresión significa más bien que irá a lugares y hará cosas que no necesariamente nacerán de su propia voluntad, que no serán generados por él, sino por revelación, y luego Pedro podrá optar por hacerlo o no hacerlo. Esto es lo que significa. Hasta ese momento Pedro se ceñía a sí mismo, hacía lo que a él le parecía. Es como decirle a Pedro que hasta ese momento había hecho lo que quería, pero ahora iba a tener la posibilidad de hacer como quieran Dios y su Señor, que en breve iba a ser este en realidad ascendido. Jesucristo estaba preparando a Pedro para lo que estaba por recibir en pocos días más, y también para afrontar la responsabilidad que tendría a partir de ahora, ya que no iba a estar su Señor al lado de él para preguntarle cosas. Ahora Pedro iba a tener el Espíritu Santo dentro de él. La capacidad que ahora tenía Pedro, que obviamente todos que hayamos leído los evangelios la ha manifestado, es obvia para nosotros que lo leemos, esa capacidad de servir que él tenía iba a ser supernaturalmente expandida también en pocos días más. Estamos en Juan 21, ¿no? Vamos al 16, por favor. Juan 16. En el versículo 12 comenzamos a leer. Sigue diciendo el Señor Jesucristo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este Espíritu de verdad que iba a guiar a Pedro y a los otros, nos guía también a nosotros a toda la verdad. Recién leímos, ¿se acuerdan? En Juan 21:18, que ese espíritu que iba a venir y que ya vino en Pentecostés, lo iba a llevar a él, y nos lleva a nosotros también, a donde no queremos. Recuerden lo que significa ese, que nos lleva a donde no queremos. No que nos toma de acá y nos lleva así, pero tenemos la oportunidad de obedecer a Dios. Ahora sí hace falta estudiar un poquitito nomás la palabra esa fero que habíamos visto antes, que se traduce acá en llevar, acá en Juan 21:18, ¿no? Bien, según Vine, que es un estudioso del griego bíblico, significa llevar, traer, y él dice lo siguiente en su diccionario: en el uso de este verbo se significa que fueron llevados o impelidos. Recuerden que es la definición del diccionario que estamos leyendo. Tenemos que entender que Dios no impele ni lleva sin tu propia voluntad, porque puede que no infiramos eso de lo que estamos por leer, pero queremos entender mejor lo que significa esa palabra. Bien, llevados o impelidos por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. Está bien si consideramos que Dios no hace eso sin necesitar tu voluntad. ¿Entienden? Bien. Esta es la manera en la que es traducida entonces en este diccionario esa cuestión, pero ojo de nuevo, porque no significa para nada que al llevarnos o impelernos lo hace sin necesitar nuestra buena voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es la que genera el pensamiento, la que genera ese querer y ese hacer, pero queda en vos en obedecer y hacer ese querer, ¿lo ven? O ese hacer. Tengámoslo muy en cuenta así, porque si no, no es como se enseña. Dios no usa a las personas. Hay un Dios con minúscula que usa a las personas. Dios se vale de lo que nosotros sabemos, se vale de nuestros talentos, se vale de nuestra obediencia, pero no nos usa. Él depende de que nosotros queramos hacer las cosas. Él pone en nuestro corazón cosas para hacer, entonces si queremos, las hacemos. Por supuesto que debiéramos querer todas las veces. ¿Lo ven? Es muy importante entender esto. Segunda de Pedro capítulo 1, quiero que vayamos a un versículo que es bastante conocido. Segunda de Pedro capítulo 1. En el versículo 21, y ahora yo voy a reemplazar cada palabra castellana por la palabra griega esta que estamos aprendiendo. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue fero por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo fero por el Espíritu Santo. La voluntad humana fue necesaria para proferir, para escribir esa maravillosa profecía, pero no para generarla. ¿Lo ven? Claro que se necesitó de la voluntad humana, pero no para generar la palabra. La voluntad humana fue, escribí lo que te digo. Y bueno, entonces el hombre escribió, pero no vino por voluntad humana, la generación vino de Dios. La voluntad de generar la profecía es de Dios y necesita de nuestra voluntad para hacerla conocida. Ahora bien, este ser llevado puede ser comparado a nadar en un río. Uno tiene la opción de nadar con la corriente, es decir, según la voluntad de Dios, o contra la corriente, es decir, contra la voluntad de Dios. El río en el que iba a nadar Pedro es el río del Espíritu Santo, podríamos decir. Si él quería, podía nadar con la corriente o contra la corriente. Pero cada vez que Pedro quisiera, iba a seguir el fluir del río y por su libre voluntad iba a dejarse llevar a alturas de servicio que sin ese espíritu dentro son absolutamente impensadas, pero lo que es más, son imposibles de realizar. Si ustedes se ponen a pensar, el mismo Pedro fue uno de los santos hombres de Dios que habló siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no solamente habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, Pedro, que escribió, sino que tuvo acciones que fueron escritas por otras, que también fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo. O sea que Pedro también nadó a favor de la corriente. Él dio un tremendo discurso en el día de Pentecostés, tras el cual fueron añadidas unas 3.000 personas a la flamante iglesia del cuerpo de Cristo. Hizo sanidades, fue parte activa y necesaria con Cornelio y su familia en lo que constituyó la entrada de los gentiles a la iglesia del cuerpo de Cristo. Fue parte del así llamado Concilio de Jerusalén, etc. Todas cosas imposibles de hacer sin el Espíritu Santo dentro. Ahora la pregunta para nosotros es, ahora nosotros, que somos hijos de Dios, que contamos con los recursos de bendición de Dios en nosotros, ¿qué haremos por los demás? ¿Nos extenderemos en favor de ellos? ¿Les compartiremos la maravillosa palabra que cambió nuestras vidas? ¿les ayudaremos a ir a Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿O seguiremos ciñéndonos a nosotros mismos y yendo hacia donde nosotros queremos ir? ¿Continuaremos remando contra la corriente? La decisión es nuestra. Primera de Pedro, el libro anterior, capítulo 1, mirá lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahí donde dice de corazón puro, la palabra de proviene del griego ek, que significa fuera de, desde, sugiriendo la fuente desde la que algo es llevado a cabo. Miren, el corazón es como una cajita. Nosotros, cuando abramos el corazón, vamos a sacar de él lo que hayamos colocado. Si lo que nosotros pusimos aquí es la palabra, más palabra, más palabra, cuando estemos en la adversidad y abramos la cajita, lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a sacar, es la palabra que hayamos colocado. ¿Lo ven? Entonces aquí dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, que ese amor entrañable surja de en medio de que la fuente sea el corazón guardado en la palabra de Dios. Así es. Ahora observen ustedes que dice, ni la purificación de nuestras almas, ni el amor fraternal no fingido son compulsivos. Uno tiene que querer ser ceñido y querer ser llevado a todas estas virtudes tan necesarias entre nosotros. Ahí dice, la obediencia a la verdad, y es esa obediencia a la verdad mediante o a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Al decir esto y actuar esto en su vida, entonces Pedro y nosotros estaba siendo ceñido por otro. ¿Lo ven? Siempre depende de nuestra voluntad. Ese amor fraternal no fingido con el cual amamos entrañablemente tiene que salir desde la parte más profunda de un corazón que está siendo cuidado en la palabra de Dios en manifestación a los demás. Damas y caballeros, dice no fingido. ¿Saben qué quiere decir? No fingido. ¿Por qué será que nosotros podemos hacer todo esto por los demás? Porque tenemos Espíritu Santo en virtud de haber renacido del Espíritu de Dios. Versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ojo, que la palabra de Dios vive y permanece por sí misma para siempre sin necesidad alguna de mi ayuda. Ahora, eso para vivir y permanecer para siempre no me necesita a mí. Pero, para que esa palabra viva y permanezca para siempre en mí, depende de mí. Romanos 5. Porque ahora vamos a hacernos la pregunta que puede surgir en algún momento. ¿Puedo yo amar con este amor? La respuesta de la palabra de Dios es más simple. Sí puede. Verá que sí. ¿Por qué puede? ¿De dónde saco yo que yo tengo ese amor o que yo puedo amar con este amor que obviamente antes no tenía? Bueno, nos fue dado mediante el Espíritu Santo que recibimos al momento de renacer. Romanos 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Listo, ya está. Ninguna duda, tenemos ese amor, podemos amar con ese amor, es maravilloso simplemente. Dios nos derramó ambas cosas a la vez. Con ese Espíritu Santo y ese amor, ahora tenemos la capacidad de extendernos amando de esta manera. Primera de Pedro, ¿cómo estamos con Pedro hoy? Primera de Pedro. En el capítulo 4, vamos a ver la primera parte del versículo 8 que dice: y ante todo tened entre vosotros, ¿qué cosa? Ya no tenemos excusa, porque ya recibimos esa capacidad de amar como amó el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 4, por favor. El día de Pentecostés del primer siglo trajo un cambio sustancial a quienes estuvieron con nuestro Señor. La recepción de Espíritu Santo dentro los habilitó a amar a ellos como amó el Señor Jesucristo, y los habilitó también para hacer las obras que antes hizo Jesús y aún mayores. Lo mismo pasa con nosotros hoy día. Vamos a ver un registro hermoso de la palabra de Dios en Hechos 4, comenzando en el 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, un cojo que había sido sanado, muchos hemos leído por aquí, si no, es un hermoso registro para leer todo lo que pasó en ese tiempo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esta sanidad que a ellos habían hecho por este cojo que había nacido así, estaba muy lejos de la zona de confort en la que ellos vivían antes de recibir Espíritu Santo, cuando lo abandonaron a Jesús en su momento más triste, o cuando estaban tras puertas cerradas después de que Jesucristo resucitó. Versículo 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. ¿Qué es lo primero que hicieron? Se reunieron, se contaron un poquitito de lo que había pasado y dijeron: che, listo, ya estamos en el tema, ahora oremos. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me encanta esto, ¿por qué? Porque ellos no lo decían para enterarle a Dios que Dios había hecho todas estas cosas. Yo estoy seguro que Dios se acuerda que Él hizo todas esas cosas. Pero a veces en nuestra oración nosotros le decimos, expresamos nuestro corazón angustiado a Dios. Vamos con nuestra angustia en una mano y con nuestra petición en la otra, respetuosamente nos presentamos delante de nuestro querido Padre y decimos: mirá Padre, vos hiciste el cielo, la tierra, lo digo un poco para darme cuenta yo a quién le estoy hablando, a quién le estoy elevando esto. ¿Lo ven? Ellos eran gente como nosotros, qué hermoso, es tan humana la palabra de Dios. 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Vos lo ungiste, Dios, se unió Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No es que Dios determinó que sucedieran esas cosas. Dios anunció, no que era su deseo que ocurrieran. Al leer así rápidamente dice: bueno, Dios ya había dicho esto. Sí, claro, dijo que iba a ocurrir, pero no dijo que Él quisiera que ocurriera, pero sabe cómo son las cosas, entonces se adelantó y dijo que esto iba a ocurrir. ¿Entienden? Porque si leemos rápidamente, mirá, Dios lo determinó, entonces esto pasó porque Dios lo dijo. No. Dios lo dijo, entonces esto pasó, porque Dios sabía lo que iba a ocurrir, aunque no es su deseo que esto ocurriera. ¿Entienden, no? Bueno, y ahora, Señor, en el 29, ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pero si eso es lo que los había metido en problemas. Y le estaban pidiendo más de lo mismo que les había traído problemas. 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Las sanidades vienen de la mano de Dios cuando nosotros le oramos a Dios. Él es el que sana, el poder es de Él, no es tuyo, chabón. Vos le pedís a Dios que ejerza su poder. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo que es todo esto! ¡Cuánto aprendemos! Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, oración incluida en el entonces este, con gran poder los apóstoles daban testimonio en la resurrección del Señor Jesús, dice el 33, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. ¡Qué tremenda palabra de Dios! ¿Cuánto uno puede aprender en algo así como 10 versículos, 11 versículos? Dios mío, si esto es lo único que hubiésemos leído al día de hoy, nuestra vida no puede ser igual después de haberlo leído. ¡Caramba, qué maravilloso! Primera de Juan, capítulo 3. Dios nos pide que nos extendamos en amor hacia las personas, que nademos a favor de la corriente de su amor. Lo mismo hace nuestro Señor, habiéndonos dejado ejemplo con su propia vida en cómo servir hasta el extremo de morir por los demás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. ¡Caramba! ¿Cuánto nos gustaría imitarlo al Señor caminando sobre el mar, reclamando a la tormenta que se calle y que se aquiete y que ellos puedan estar tranquilos en el mar pescando con los suyos? ¡Caramba! Pero también esto es seguir los pasos de nuestro querido Señor Jesucristo, amar a nuestros hermanos hasta el extremo que Él amó. ¡Qué bárbaro! Y vean, tengamos muy en cuenta, muy presente, que nunca se nos va a pedir que nos extendamos más allá de lo que podamos. Nuestro Padre, así como también nuestro Señor, saben hasta dónde podemos llegar con la habilidad de Dios en Cristo en nosotros. Nunca se nos pedirá que hagamos algo con lo que nosotros nos frustremos. Dios quiere que con nuestro bien nos extendamos a proveer el bien para los otros. En ocasiones, caramba, claro que sí, nosotros tendremos que salir de nuestra zona de confort y capaz pasar un poquitito de incomodidad, pero necesitamos disciplinarnos para que esa incomodidad no nos obstruya de obedecer y hacer lo que sea que tengamos a mano que seamos llamados a hacer. Sin ir más lejos y sin demasiadas complicaciones, eso pasó cuando nosotros hablamos en lenguas por primera vez. Alguien vino y nos dijo: mirá, lo normal es cuando vos crees en el Señor Jesucristo, vos crees que Dios lo levantó de los muertos, vos sos renacido, vos sos salvo, vos a partir de este momento vos podés hablar en lenguas. Algo que, la verdad, cuando a mí me lo dijeron, bueno, estábamos diciendo hoy, hace un montón de años atrás, cuando Roberto y otros buenos hombres que me ayudaron a mí en los primeros tiempos, yo pensé que era una locura, pero eso dice la palabra. Entonces yo necesité salir de esa sensación de incomodidad y me largué finalmente. Cuando salí, me extendí. Cuando salí de mi zona de confort que decía que era una locura hablar en lenguas, damas y caballeros, yo lo hice. Así simplemente. Lo dice la palabra, entonces vos podés hacerlo. Simplemente con eso podemos ver cuántas otras cosas nosotros podemos extendernos en fe y hacer y llevar el bien que tenemos nosotros a las personas. Bien. Como Pedro estaba en el hermoso grupo de Hechos 4 que leímos hace un rato, recordemos que él fue llamado por su Señor para hacer una acción bien loca. El Señor lo invitó a que caminara sobre el agua. Es imposible de hacer, no se puede caminar sobre el agua, pero el Señor lo invitó a que lo hiciera. Él pudo hacer lo imposible cuando por su libre voluntad permitió que otro lo ciñera. En una manera figurada, hasta que no salgamos del bote, nunca caminaremos sobre el agua, siempre y cuando lo hagamos por revelación, escrita o a voz. Si Dios o el Señor nos pide que salgamos del bote de nuestra vida y lo hacemos, entonces recién ahí nuestra fe será evidenciada y el poder de Dios manifestado. Esta es la manera en la que Dios lleva la gloria. Gracias, querido Dios. Gracias por permitirnos tener que ver con vos y ayudar a las personas, así como a nosotros nos ayudaron a ir a vos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu tremenda palabra, por tu incomparable, inconmensurable palabra. Gracias que te haya llegado con letras, con palabras que podemos leer y entender y hacer nuestras y ayudar a los demás. Te agradecemos por eso, querido Dios, y por la bendición que es estar en este ambiente natural para nosotros, entre los tuyos, hablando de tus maravillas, ayudando a las personas, orando por las personas, ayudándolas en todas circunstancias, cuando todo va bien y cuando todo va mal. Estar ahí con la gente, estar ahí entre nosotros, en este ambiente que vos diseñaste para que nosotros pudiéramos vivir y que estemos como pez en el agua. Te agradecemos, querido Dios, por todas estas bendiciones, en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho.